Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos hayan o que se estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia, que es un podcast que se dirige de análisis de la política, especialmente boliviana, pero también eventualmente latinoamericana, americana y, por qué no, mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento. No se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales. Y sin más, presentamos nuestro tema de hoy.
Amigos, en el programa de Tufiaré Asuntos Centrales, que emite unos especiales en domingo, este domingo 1 de agosto, fuimos entrevistados como profesores de la universidad, no candidatos, sino más bien profesores, junto a la doctora Eliana Roca, para dar una opinión acerca del debate que se está armando también en la sociedad sobre las muchas candidaturas al rectorado y que se haya asentado en la opinión de la gente que aparentemente serían candidaturas sin la suficiente capacidad para ejercer el rectorado. Bueno, Tufi nos invitó para hacernos algunas preguntas al respecto y aquí les dejo esta entrevista.
Dentro de unos días, el 18 de agosto, hay elecciones en la Universidad René Moreno, la universidad más grande en términos de población estudiantil del país, la universidad pública principal, diríamos en tamaño, y bueno, de Santa Cruz, indudablemente la mayor igual. Para hablar del tema, del contexto de qué pasa en la universidad como universidad, sus necesidades, sus demandas, sus problemas, sus potencialidades, y además analizar la coyuntura de las candidaturas, por lo menos 10 candidaturas a rectorado, y las ofertas, estamos con dos docentes de la Universidad René Moreno. Vamos a presentar primero a la dama, la doctora Eliana Roca, doctora en Derecho, también enseña en Relaciones Internacionales, Facultad de Humanidades, y el Luis Andia, doctor también, él enseña en la carrera de Derecho, enseña en Relaciones Internacionales, en la carrera de Ciencias Políticas, y vamos a revisar con ambos qué pasa con la problemática de la Universidad René Moreno, que se señala habitualmente como una institución que debería ser gravitante en el desarrollo de Santa Cruz y del país. Comienzo con Eliana para tratar de identificar, Eliana, si se puede, unos tres hitos problemáticos de la Universidad René Moreno. ¿Cuáles son estos hitos que debería atender la comunidad universitaria para resolver la problemática en sí de la universidad? ¿Cuáles son los tres problemas medulares, diríamos, de la Universidad René Moreno, si podemos identificar los principales, porque deben haber muchos, ¿no?
Muy buenos días, Tufi, Luis y la teleaudiencia. En realidad podemos detectar, hay muchos, tres problemas centrales, ¿no? Toda la producción académica, la formación del estudiante, ¿no? Que en realidad lo que el encargo social que está inclusive en la constitución política del Estado es formar profesionales con excelencia y que puedan responder a la sociedad. Ese es un problema. Y lo que vemos en realidad que tenemos mallas curriculares o pensum que sí se han cambiado hace 6 años, pero estos ameritan un cambio constante debido a esta sociedad del conocimiento donde el mismo, valga la redundancia, el mismo conocimiento va cambiando muy rápidamente. Una bibliografía de 5 años puede ser que actualmente ya no sea la adecuada. Entonces necesitamos una flexibilización en los cambios, en los pensum de la currícula universitaria, de la currícula académica, para que pueda responder a ese encargo social, formar profesionales altamente calificados, altamente que puedan insertarse positivamente a una fuente de trabajo y por ende servir a la sociedad. El segundo problema que yo pienso que es grave es la investigación. O sea, la universidad tiene muy poco presupuesto para investigación. Se hace investigación, pero se hace investigación ¿con qué? Con la buena voluntad de ciertos docentes, ¿no? A Luis, un grupo. Hacemos investigaciones o otros grupos también hacen, son diversos grupos, pero sacándole tiempo extra a la investigación para poder producir. Entonces, un problema serio es la investigación, que realmente se fortalezca la investigación con programas agresivos de investigación, porque también eso es importante, que la investigación tiene que hacerse una investigación, pero responder a algo, ¿no?, que pueda servir a la sociedad. Por eso se necesita alianzas estratégicas con problemas de las entidades de la sociedad civil para realizar investigaciones que tengan un fin de mejorar la sociedad, porque eso es nuestra misión también. Por otro lado, yo creo que hay un problema en la gestión misma de la universidad, y yo siempre digo que es producto del cogobierno. El cogobierno está en la misma constitución política del Estado, pero es un cogobierno donde el 50% es profesor, el 50% estudiante. Tal vez modificar esa fórmula, que sean 40% estudiantes, 40% docentes y un 20% la sociedad civil, los colegios profesionales o entidades académicas o que se están dedicando a la academia, ¿no? Porque muchas veces de ese 50% de un lado o 50% empantana muchas veces las resoluciones de los grandes problemas académicos que hay en la universidad, porque la universidad lo que tiene que hacer es academia, investigación y devolver todo esto a la sociedad, porque tenemos un encargo social. O sea, se debe a la universidad generar conocimiento por y para la universidad. Yo creo que esos tres temas son centrales en la universidad.
Recapitulo entonces, el pensum que habría que transformarlo constantemente por los cambios del mundo tan constante, la investigación que es poca, y el tercer punto, el cogobierno, que más que una solución parece ser un problema. Luis, Andia, ¿cuáles son desde su punto de vista los tres principales problemas de la universidad? Deben haber muchos, pero si podemos identificar tres.
Ok, muchas gracias, Tufi, por invitarme a tu programa. Un saludo a Liana y, por supuesto, a tu público que te sigue fielmente. Y estos domingos, que además es más relajado, más descontraído, uno puede conversar más tranquilamente algunos temas tan complejos como la universidad. Yo coincido en lo general con las áreas que ha abordado Liana. Qué bueno que empieza por el área académica, porque digamos la función fundamental es el área académica y poco se habla de la academia en la academia. Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en la universidad. Se ha descuidado la academia, le ha llegado un facilismo a la academia y este facilismo no permite que se forme adecuadamente a los profesionales. Es decir, los estudiantes entran con muchas ganas de estudiar, saben que están entrando en la universidad, tienen el temor natural que todos tuvimos el primer día de clases en una universidad, pero después se van dando cuenta que hay una serie de facilismos que pueden ir tomando y que pueden no esforzarse mucho y luego lograr su objetivo. Y por supuesto, si hay esas posibilidades, nadie está obligado a hacer lo más difícil cuando hay facilismos para tomar. Entonces, no es culpa de los estudiantes en sí, pero hay un extendido facilismo que no permite que realmente seamos serios en el proceso formativo. Y también tiene que ver con este gigantismo, esto que parece una cosa buena de la que hablamos, que es la universidad más grande de Bolivia. Yo creo que es una universidad muy grande para los instrumentos académicos que tienen, ¿no? Es decir, no es lo mismo enseñar a 25 alumnos que a 100 en ninguna parte del mundo. y no es lo mismo conseguir para, por decir, derecho constitucional, uno, dos, tres profesores que probablemente encuentras que son los mejores profesionales de la ciudad, que son, por supuesto, excelentes profesores, pero si tienes que encontrar 40 profesores para hacer una especialidad así, entonces es mucho más difícil. Y
¿debería ser más chica la universidad, Lucho?
Yo pienso que debería ser más equilibrada, ¿no? Más equilibrada. Por lo que te tiene hoy la sociedad, creo que tenemos un gigantismo institucional. Y todo
¿equilibrada qué significa en términos de concepto?
Equilibrada en que el tamaño que tiene de estudiantes y el tamaño que tiene de carreras, etcétera, debe ir también en función de haber formado y la capacidad de los profesores que imparten las diferentes especialidades. Ahí debe haber, siempre hay que tender a un equilibrio. Como somos la universidad pública, siempre hemos pensado que, bueno, deben estar las puertas abiertas para todos. Y yo soy de los que cree eso. Debe estar las puertas abiertas para todos, pero cumpliendo, por supuesto, requisitos mínimos, ¿no? Es decir, deben hacer un examen y luego mantener un sistema de educación. Es decir, el Estado le está pagando la educación a la gente y la gente también tiene que responder de esa manera. Y, por supuesto, los profesores también, en fin, todo el equipo institucional. Tema académico, entonces, creo que hay problemas de facilismo y gigantismo. El que nos ha llevado otro problema, el segundo problema es el excesivo, para cambiarle de término facilista, el excesivo populismo político en el que hemos entrado. Nos hemos copiado de nuestra propia realidad. Claro, somos el reflejo de la realidad, ¿no? Sí. Y entonces creemos que la parte política institucional de la universidad, de poner autoridades, etcétera, tiene que ver con esto de regalar, hacer campañas, fiestas, churrascos, y no tiene que ver con que esta es una institución especializada en educación superior. No es una república donde se viene a votar por el más lindo, por el más querido, sino deberíamos tener, y esto lo planteamos hace algún tiempo, un perfil muy serio de qué tipo de liderazgo debe tener la universidad, que no es lo mismo que el político departamental ni nacional. Claro. Es decir, en una institución como esta, su perfil de rector debe ser una persona académicamente reconocida, con un proceso de vida reconocida, ¿no? Los rectores de las grandes universidades no son bailarines, ¿no? Como algunos alcaldes o, ¿no? En fin, gobernador, no son gente de pueblo exactamente, sino son gente académica, ¿no? Que tiene una carrera previa. Entonces, teniendo claramente un perfil de líder que quisiéramos, deberíamos recién a partir de ahí construir la forma como llegamos a poner a ese líder. Entonces, tampoco digo que renunciemos a la democracia interna, pero que la acomodemos de tal manera que ese propio sistema democrático
haya más rigor en los perfiles, más rigor en la exigencia de los candidatos.
Exactamente.
Títulos académicos.
Sí, totalmente. Sí. Yo creo que debería ser un sistema mixto de personas que tengan suficiente respaldo de vida académica, científica, investigativa, y que deseen además ser candidatos. Pero solo los papeles tampoco son suficientes, porque también hay que hacer una propuesta, como vos decías, y también hay que tener la capacidad de administrar. Los estados son difíciles de administrar y la universidad pública es parte del estado. Entonces, se debe partir de candidatos con buen currículum, ¿no? Con todo lo que se necesita y que queremos en lo ideal, y después elegirlos entre los 3, 4, 5 que sean mejor colocados y que quieran ser, además, porque hay algunos profesores que no quieren
que
ser
no autoridades, ¿no?
Entonces, que quieran ser, que tengan una propuesta, pero además que tengan los méritos suficientes para llegar a ese cargo, y entonces ahí podríamos votar con mucha mejor
equilibrio también ahí, Lucho, porque puede haber un candidato con mucho trayecto académico, pero también la gestión es distinta, ¿no? Puede ser muy teórico, pero la capacidad de gestión, a lo mejor aquí hay que gestionar también, ¿no?
Exactamente, y son pesadas estas instituciones, sí. Y son dineros públicos, y entonces ahí hay que hacer un trabajo muy serio. Y lo que no se ha hecho, no hemos hecho, es, digamos, hacer una normativa que nos lleve por ese camino. Hemos improvisado mucho y hemos parchado mucho. Tenemos un estatuto que yo lo llamo, acordándome de un profesor querido, parchada, muy parchado, un estatuto muy parchado, muy improvisado. La gente ha ido a discutir a nuestro estatuto a un congreso universitario y, siendo honestos, la mitad de los que se inscribían de candidatos para ir no tenían propuesta. Entonces fueron ahí y a lo que surgía la discusión daban su opinión, y entonces luego votando podía salir cualquier cosa, ¿no? Entonces hay cosas, por supuesto, muy buenas, pero hay zonas oscuras. Estos problemas que hemos tenido con la habilitación de candidato son zonas oscuras que ya se han dejado en la propia normativa, y finalmente nos genera estos problemas. Y finalmente, coincidiendo, para decirlo rápido, el tema de la investigación. La investigación. No es solo voluntad, porque, digamos, hay gente, conocemos muchos profesores que podemos investigar. También es presupuesto, como decía Eliana, pero también la universidad tiene que tener una política de formación de sus propios recursos humanos para la investigación, ¿no? Es decir, nadie tiene la obligación de saber investigar. Un profesor joven, nuevo, que entra a dar cátedra entusiasta y que quiere hacerlo, puede hacerlo perfectamente, pero si está, si cumple los requisitos como para ser profesor investigador, la propia institución tiene que darle, tiene que haber un camino del investigador para que se forme. El investigador no nace, ¿no?, sino se hace formando, y esa debe ser una política de la institución. La institución debe tener la política de generar, desarrollar investigadores para hacer investigación, pero si no, no se va a hacer investigación. Entonces ahí eso es importante también.
Lucho, rescato entonces la coincidencia en el diagnóstico de lo académico con esta par de conceptos llamativos e interesantes tuyos, del facilismo y el gigantismo, ¿no?, en lo académico, del populismo político, un punto dos, y el tres, la coincidencia de Lucho con Eliana de la investigación, que hay que apostar más. Lucho, mencionaba Eliana un tema que siempre es controvertido, el cogobierno, y ella planteaba esta especie de fórmula de 40-40-20. ¿Te parece que se puede cambiar este tema que es tan sensible, que generalmente termina siendo complicado?
En eso con Eliana, digamos que tenemos diferencia, ¿no? Lo cual está maravilloso, porque como siempre estamos en debate, siempre estamos discutiendo diferentes opiniones. Y yo estoy pensando más en las personas. El problema hoy son las personas. El consejo universitario no lo entienden bien hoy, los estudiantes y los docentes que van allá, no lo entienden. Porque el consejo universitario es un órgano de gobierno, es decir, el consejo universitario es un gobierno de la universidad, no es un parlamento. Por eso nos confundimos a veces con la república, la institución. No es un contrapeso institucional. Es el gobierno de la universidad. Y los que quieren ir al ilustre consejo universitario tienen que saber que deberían ir a gobernar. Tienen que ir a hacer políticas de la universidad. Por lo tanto, tienen que ir a gobernar la universidad. Y se confunde la gente porque piensa que es un lugar donde se puede ir a hacer defensa sindical. Y eso está mal. No es. Los estudiantes que van al ICU no deberían ser defensores de los estudiantes. Los estudiantes que van al ICU deberían ir a gobernar la universidad, si tienen propuestas y dicen. Y lo mismo los profesores. Los profesores no deberían ir al ICU para defender si los profesores reciben o no a tiempo su sueldo. Deberían ir ahí para hacer políticas de gobierno de la universidad. Para eso están las federaciones. Hay una federación de profesores, porque claro, tenemos derecho a estar agrupados, tener una especie de, ¿no? También está la FUL. Y esos como órganos casi sindicales que defiendan cada uno a los estamentos. Pero los que van al ICU no van a eso. Deberían ir a gobernar y no gobiernan. Cada uno está tironeando desde su lado y entonces no se cumple esa idea. Y encima si vemos que hay una serie de prebendalismo y de manejo de intereses de otra naturaleza, entonces no tenemos un gobierno. Y por eso andamos a la deriva, porque nuestro gobierno
¿crees que se debería no mantener? ¿Crees que se debería mantener el 50 y 50 en el cogobierno?
Sí, yo creo que sí, 50 y 50, 40 y 40, 20 y 80, al final son las personas, porque finalmente si va a seguir politizado y va a seguir sumándome mis votos que necesito para aprobar lo que quiero, si entran desde los colegios o de cualquier otro lado, igual después se puede acomodar eso, ¿no? Desde una perspectiva negativa o desde una perspectiva positiva. Yo pienso que el IQ, para empezar, usted, señor, ahí va a gobernar. No puede tomar ninguna decisión ejecutiva de la universidad porque no le corresponde. Usted es una especie de directorio de la universidad. Punto. Entonces, ahí se acaban muchas prebendas porque también ellos son ahí una especie de también gente que se vincula con trámites, como eso. Primero. Y segundo, como va a legislar usted, y va a legislar cómo se debe hacer la universidad, qué debe hacer, entonces usted no va a poder después optar a ningún cargo la próxima gestión. ¿Por qué? Porque usted está yendo a gobernar y no a servir, a ser escalera para, ¿no?, luego ser dirigente de otra naturaleza. Si ponemos así bien las cosas, cada uno va a hacer lo que tiene que hacer, así podríamos funcionar mejor. Pero necesitamos ahí cambiar un poco a la gente, o la gente debe cambiar, debemos cambiar todos, ¿no?
Bueno, le vamos a dar la palabra a Eliana, si quiere complementar algo más, Eliana, sobre lo que dice Lucho.
Sí. Yo quiero complementar, a mí me parece muy importante lo que dijo en relación a los candidatos, ¿no? En cuanto a mí, el perfil de un rector debe mezclarse, digamos, lo académico con la calidad de persona, con sus principios y valores, ¿no? Porque podés tener un doctorado, ¿no? Porque ahora están queriendo poner como requisito ser doctor, y en realidad hemos visto que cuando pusieron como requisito la maestría, que me parece muy bien, ¿no?, que sean máster todos los candidatos, comienzan a bajar la calidad para obtener la maestría. Eso es una cosa que se dio, ¿no? Para que todos los docentes tengan maestría, se tuvo que bajar un poco la calidad, ¿no?, de lo que es una maestría, y la maestría realmente es tu especialización, tu formación y tu inserción en un mundo laboral determinado. Entonces, a mí me parece que se tiene que combinar para hacer el perfil, los principios, los valores, ¿no?, la capacidad que tiene la persona, ¿no?, por reconocimiento en la sociedad, y la formación académica, porque es una institución netamente académica, ¿no?, y también la capacidad de gestionar, porque la universidad es grande, ¿no?, y tiene grandes procesos de gestión, porque está inmersa dentro del Estado, y ustedes conocen cómo son los mecanismos administrativos y de gestión en este Estado boliviano. Por eso a veces utilizan el mismo gobierno, el artículo 33 de la ley SACO, para saltar y obviar todos esos procesos. Sí.
Ahí hay una especie, perdón, de división del trabajo que hacen en la universidad, ¿no? El rector para temas administrativos y el vicerrector académicos, por ejemplo. No sé si estará bien.
Sí, pero muchas veces hay injerencia, digamos, de uno a otro, ¿no? Sobre todo del rector a la parte académica, ¿no? Inclusive cuando se habló de la reforma del estatuto, que bueno, nosotros teníamos grandes intereses, participamos con Luis en una comisión, teníamos la divergencia en cuanto a la conformación del cogobierno, ¿no? Porque yo he visto las experiencias, la UBA, la misma Universidad de Córdoba, ya no mantienen esta fórmula, donde se produjo realmente en Córdoba en 1914 el cogobierno. Ya muchas universidades han modificado esta manera de participación, inclusive creo que en la UBA van y votan los egresados para rector. O sea, los que salieron de la UBA tienen esa potestad de ir a votar para la elección del rector. Y me parece interesante ver estas fórmulas, porque así entramos, la misma Constitución Política del Estado habla del control social de los servicios públicos en general, y la misma y debe haber un control, un ejercicio de control, no de control, porque la palabra tal vez suene mal, de participación, por ejemplo, de los ex estudiantes de la que pasaron por la Universidad Gabriel René Moreno. Es un tema en debate, ¿no? No, nadie tiene porque ya se discutió. Y me parece que coincido plenamente con Luis en la cuestión del estatuto, en la nueva formulación. Había muchas propuestas, muchos intereses de personas de participar, pero al final terminaron los mismos, ¿no? Y con las propuestas, y bueno, sí, bueno, está bien que terminen los mismos, porque al final no hay problema, pero desechando las propuestas que enviaron otras personas. O sea, desechando las propuestas que mandamos docentes que no estábamos en el participando del Congreso, las desecharon, ¿no? Entonces, eso también cuestiona, digamos, la democracia en el mismo Congreso. Yo la cuestiono, ¿no? O sea, bien, la cuestiono.
Vamos a tocar este tema del perfil de candidatos. Se habla de 10 candidatos esta vez a rector. El otro día generó un poco de roncha la declaración que hizo el doctor Jorge Justiniano, ex rector, decía: nadie da la talla. No sé si generalizó, ustedes me dirán, de los 10 o más candidatos, nadie da la talla, ni siquiera para ser presidente de una fraternidad, decía, o de una comparsa. Tal vez, no sé si exageró o si es la realidad. Parto con Luis Andia para que me dé su criterio. 10 o más candidatos a rector, no es muy usual tantos. Primero, ¿qué está pasando en la U? ¿Por qué tantos? Y si realmente alcanzan, dan la talla en este perfil que hablaban en parte del desarrollo del tema, que tengan una buena formación académica, humana también, como decía Eliana. ¿Cómo está viendo esa oferta, ese abanico de candidaturas, Lucho? ¿Coincide o no con el lector, doctor Justiniano, de que no alcanzan ni para presidir una fraternidad?
El querido doctor Jerjes, pues, siempre tiene unas frases que rebotan en todos los medios, y siempre ha tenido esa capacidad de poner un sello. Es decir, yo coincido en que, escuchando a los candidatos, no encuentro ninguno que hace ese perfil de la autoridad rector que yo quisiera en mi universidad. Entonces, en ese sentido, coincido con él. Ahora, bueno, ya es una forma de decir, ¿no?, que no alcanza ni para dirigir una fraternidad. Yo supongo que para dirigir una fraternidad estoy seguro que alcanzan varios, ¿no? Pero no se trata de dirigir una fraternidad, se trata de dirigir una institución educativa tan complicada como es una universidad. Entonces, yo creo que, escuchando y prácticamente exigiendo yo que planteen cosas del cómo, porque todos dicen lo mismo que hemos dicho nosotros. Ellos saben que hay problemas de investigación, ellos saben que hay que mejorar un poco el tema educativo, y entonces todos dicen: mejorar el tema educativo, hacer investigación, todos los dicen, porque además todos sabemos nuestros problemas.
¿Qué?
El problema es el cómo, ¿no? Y entonces, cuando le digo cómo, ahí empieza uno a verlos patinar y patalear, porque son más políticos que académicos, o son más candidatos. Y es por eso también es sintomático que haya tanto candidato, porque vamos a asumir una cosa. Vamos a asumir que es un trabajo muy especializado, un trabajo que necesita un compromiso permanente. O sea, el estatuto mismo dice que si eres autoridad de la universidad pública, tiene que ser tu única función. No puedes tener ya contratos laborales de otro tipo, ni privados, ni como consultor, ni nada. ¿Sí? Se llama dedicación exclusiva. ¿Sí? Vamos a asumir que hay mucho por hacer y está muy complicado el asunto, y va a tener que trabajar mucho esa persona. Entonces, sintomático que haya tanto candidato para una tarea tan dura y tan pesada, ¿no?
Entonces, ¿es primera vez que hay tantos candidatos, Lucho?
No, siempre ha habido muchos candidatos. Pero digamos que siempre se va cerrando entre 2-3 candidaturas, y la mayoría de ellas, por ejemplo, nosotros internamente sabemos que son candidatos pequeños, ¿no? Y a estos candidatos pequeños, normalmente, yo siempre, vos que eres periodista, sería bueno que les pregunten, le digan: señor, usted, si no entra a la segunda vuelta y se queda afuera, ¿va a negociar su apoyo a alguno de esos con un cargo, no? Sería bueno, porque entre profesores siempre nos decimos: este no es candidato a rector, este es candidato a negociar en la segunda vuelta un cargo.
Entonces, de los 10, perdón, enseguida voy a ir con Eliana, de los 10, ¿cuántos realmente tienen posibilidad y chance, Lucho? Enseguida voy a ir con Eliana, por favor.
Yo diría que no más de 4.
No más de 4 son los que realmente tienen chance. Bueno, Eliana, ¿alcanza o no, dan la talla o no los candidatos actuales, 10, Como decía el doctor Jorge Justiniano, no alcanzan para presidente de fraternidad. No sé si exageró o no, usted me dirá. Porque yo recuerde los nombres, puedo ser injusto al no nombrar algunos. Va el doctor, el licenciado Ulloa, el doctor Ulloa, va, me refiero al actual vicerrector, Kadima también, que ya estuvo en una anterior, la señora Angélica Suárez, la doctora Sara Gutiérrez, que yo recuerde, reitero, Waldo López. Son los que más recuerdo, Vicente Cuellar, soy injusto si nombro alguno, disculpen, pero de todos ellos, ¿realmente no alcanzan, Eliana?
Bueno, yo creo que yo lo estimo mucho al doctor Jorge Justiniano, un gran profesional, pero coincido en parte con eso, pero yo creo que hay dos o tres candidaturas que sí tienen candidatos muy tienen candidatos sólidos, ¿no? O sea, que por lo menos han sido conocidos en la comunidad, han ocupado diferentes cargos en las asociaciones, han sido decanos, ¿no? Y que ya el hecho de ser decano implica una gestión, y han sido buenos decanos, ¿no? Una gestión administrativa, y son académicos, hay dos por lo menos que yo visualizo. Que los otros, para mí, hay muchos candidatos que son, que quieren participar para estar en vigencia, ¿no? Porque no veo por qué, digamos, tengan que participar 10 fórmulas, tal vez con 3 o 4 estaríamos suficiente. Pero yo creo que fue muy duro esa apreciación, ¿no? O sea, del doctor Justiniano. Yo pienso que hay dos candidaturas muy sólidas. También hay una candidatura con un ex destacado y prominente hombre de ciencia, investigador, con conocimiento, reconocido por la sociedad como un gran investigador, pero tal vez su compañero de fórmula no le acompañe mucho, ¿no? O sea, ¿no? Pero digamos, hay como 6 que yo me pregunto cuáles son realmente sus intenciones de participar. Entonces estamos bordeando de que me parece que fue muy duro, sí, la crítica del doctor Justiniano. Yo pienso que hay 3 candidaturas, 2 o 3, que tienen los perfiles adecuados, tienen academia, que tal vez lo que le ha pasado es hilar mejor su propuesta o trabajar mejor su propuesta. Y ahí va la cuestión. Muchos, los candidatos trabajan mucho entre grupos y no hacen equipos, ¿no? O sea, no hacen como que deberían haber equipos grandes en jurídica, en humanidades, en económicas, ¿no? Que puedan llevar una propuesta que consolide lo que se quiere de la universidad, del perfil de la universidad en el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento. O sea, yo pienso que eso le ha faltado, porque yo tuve la oportunidad de organizar un debate con otro doctor en representación al grupo de doctores donde estamos con Luis Andia, y sí se observaron que 2 o 3 tenían propuestas, pero le falta trabajarla más la propuesta. Los otros, bueno, era para participar. Todo el mundo tiene derecho a participar, sí. Tampoco no le vamos a negar ese derecho a participar.
El punto que decía, el cómo que decía Lucho. Lucho, para ir cerrando un par de temas así cruzados, la calidad de las ofertas, ya dijiste que el qué en algunos casos es obvio, pero no el cómo. ¿Hay alguna novedad en las ofertas realmente que impacten de todas las que has escuchado de los candidatos? Y luego, ¿qué de cierto hay que se repiten? Ya dijiste algo del populismo político, pero ¿qué no debería verse en esta campaña en lo que queda ya de los 15 días de campaña?
Bueno, como en toda campaña, y siempre hemos coincidido con vos, Tufi, creo que el debate y escuchar seriamente a los candidatos creo que es lo que viene faltando. Se han organizado un par ya. Diana decía que, como comentaba, ella estuvo de moderadora de uno de ellos, y también se han organizado otros. Sin embargo, vos mismo te das cuenta, tú sí, que no es fácil en un debate profundizar algunos temas, ¿no? Se quedan siempre volando en el aire las cosas que deberíamos entrar, y más bien se repiten discursos, eslogans, en fin. Entonces yo pienso que, por ejemplo, la universidad, ahí está, debería dar el ejemplo de cómo hacer un buen debate donde se entre en profundidad, por lo menos en un par de temas, ¿no? Estos dos temas, que además son los más olvidados a la hora de trabajar y a la hora de hacer el tema de la academia y el tema de la investigación, ¿por qué no entrar en un debate mayor? Mayor quiere decir que sea más profundo y que no importa, dure más. Somos de la universidad, somos profesores, tenemos paciencia para sentarnos. Si vamos a escuchar algo interesante, lo vamos a hacer. No, quizás no es como en el formato periodístico de que sí. Hay tiempos. Esta es la universidad. En la universidad damos clases de 2 horas, así que podemos estar en un debate con 2 o 3 candidatos 2 horas perfectamente. No con los 11, ni los 10, ni los 9, pero sí con unos cuantos para poder entrar en alguna profundidad. Esto creo que hace falta a partir de ahora, y esto podría mejorar este perfil que están dejando, porque fíjate que uno tiene esa idea de que no ve ese perfil que quisiera del rector, aunque claro, como dice Eliana, hay alguna gente con experiencia que viene haciendo institución, pero hace falta que mejoren ese perfil. Y sí, la propia sociedad, has visto que no lo está sintiendo así. Las palabras de Jesús Justiniano es un poco el reflejo también de lo que la sociedad de afuera ve, ¿no? Sí. No ve una gente seria hablando de temas serios para su universidad, y ve más bien campaña y lo de siempre, ¿no? Entonces creo que alguien, los candidatos deberían tratar de mejorar ese perfil, y si no es a través de debates, porque vos mismo sabes que es muy difícil organizar debates y luego además sacarles lo que uno quisiera sacarles en profundidad, cuando sea que expliquen, ¿no? A través de tanto medio que hay, hagan explicaciones, por favor, más serias, más detenidas, más detalladas de lo que piensan hacer, porque uno se queda, yo me quedo con la idea de que tienen el título de todo lo que hay que hacer, pero no saben cómo lo van a hacer, y entonces ahí vamos a seguir con más años de soledad, ¿no?
Sí. Bueno, Eliana, para concluir igual, yo a mí me ha llamado la atención viéndolo desde afuera, porque no estoy adentro, pero uno encuentra prácticas parecidas a las de las grandes campañas locales o nacionales, inclusive he visto vallas de candidatos hasta en Viru, he visto banderas en toda la zona de La Bush y todo lo demás. He visto inclusive una candidatura haciendo campaña en los barrios, que no sé si uno diría, bueno, corresponde la conexión de la universidad con la sociedad, pero ya hacer campaña en los barrios, no sé, a mí me parece muy extraño, no sé si encaja. ¿Cómo ve usted ya esta parte final de la campaña?
A mí me ha llamado la atención, inclusive, que vayan a barrios a hacer campaña, y me ha llamado la atención, bueno, que personas que yo nunca me lo imaginaba están haciendo TikTok o están haciendo, así, bailando, y entonces bailando ahí, riendo, y yo digo, bueno, pero si ellos son académicos, tienen una trayectoria en la sociedad, ¿por qué tienen que hacer esto? ¿No? Entonces, yo me pregunté esta mañana, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a los barrios o por qué tienen que hacer esto cuando vi el TikTok bailando? Y ahí eso me la cultura política boliviana también. Ahí no podemos dejar de estar al margen de lo que es la cultura boliviana, que es una cultura prebendal, facilista, y están inmersos. Pero el rol de la universidad es cambiar eso. ¿Para qué estamos? Nosotros no podemos seguir esa cultura prebendal, esa cultura de ofrecer cosas, de ofrecer ilusiones. Entonces, yo comparto con Luis que hay que trabajar más el cómo, hay que sentarse con ellos. Hubo algunos debates, ¿no? Y trabajar en equipo, porque eso es lo que está demandando la sociedad, porque en realidad la sociedad está demandando algo de la sociedad, no está mirando de palco lo que sucede, está viendo qué va a pasar, porque realmente ahí se forman sus hijos, se forman más de 100.000 estudiantes, ¿no? Y aparte son los que se van a insertar al mercado de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con la manera de hacer ese tipo de campaña del TikTok, del, de ir a los barrios, sobre todo en una universidad académica. Pero eso demuestra nuestra cultura política boliviana, o sea, o que estamos en estos niveles. Pero más bien sería la oportunidad, ¿no?, para reflexionar y ver si podemos hacer debate para que hagan propuestas, porque hay, como dice, yo he visto dos candidatos que tienen ideas, tienen, pero le falta un trabajo de equipo que pueda consolidar sus ideas.
Me he quedado con las ganas de preguntarle cuáles esos son esos tres candidatos, pero...
Dos son, y un tercero que va con un candidato que no le favorece.
No se anima a decir los nombres porque la comunidad
no,
necesita.
No me animo.
Es como pedirle el voto.
Y
es secreto. Bueno, sí. Lucho, para cerrar así puntual, ¿y qué te parece? ¿Es una ruta equivocada, vos que conocés mucho de hacer campaña, este tema de hacer TikTok, candidatos que hacen TikTok, que van a los barrios, vallas en Viru, o debe ser así nomás la campaña?
Bueno, yo creo que esos TikTok y todo eso están dirigidos a buscar voto estudiantil, ¿no? Y bueno, están asumiendo estos candidatos de que los estudiantes les gusta más bailar, saltar y otras cosas que probablemente estudiar. Y eso creo que es un subestimar también a los estudiantes. Todos los que vienen a la universidad entran con ganas de formarse como profesionales. Ahora, si entras a una institución cualquiera y encuentras que todo esto es una fiesta y todo esto es una cosa linda para bailar todo el día, te pones a bailar también, no te vas a poner a trabajar mientras todo el mundo está de fiesta. Pero, evidentemente, vos entraste a un lugar con un objetivo. Entonces, yo creo que los estudiantes que han entrado a estudiar quieren superarse en la vida, tienen el sueño de ser profesionales, muchos o la mayoría vienen de barrios periféricos, muchos excelentes estudiantes, me tocan estudiantes, mujeres, jóvenes, que han sido los mejores alumnos de sus colegios ahí en los barrios, y entonces ellos esperan que se hagan bien las cosas. Los dirigentes son otra cosa, ¿no? Los dirigentes sí han armado este formato de fiesta, de todo es lindo acá, y entonces los candidatos creen que de esa manera van a explotar con el voto estudiantil. A propósito, que ha funcionado, ¿no? Ha funcionado en Bolivia, a nivel nacional ha funcionado, la gente bailando y ha conseguido votos. Están queriendo probar la misma fórmula a ver si les va bien.
Bueno, les agradezco mucho a Eliana Roca, a Luis Andia, por desmenuzar un poco la realidad de la universidad. Es importante escuchar a docentes tan prestigiosos como ambos. Y bueno, ya seguiremos conversando en cualquier momento. Abrazo grande a Eliana y a Lucho. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao, un saludo.
Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa.
Bien, este fue la entrevista, muy interesante por otro lado, espero les haya gustado. Seguiremos más adelante con un análisis de las diferentes candidaturas que se están presentando. Nuestra visión, nuestra percepción de las candidaturas.
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por todo. Sigan a nuestro podcast Mentiras Políticas Bolivia de Luis Blues Andia. Y bueno, muchas gracias. Esto termina aquí.